Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgias, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La deuda externa de Indonesia se mantuvo bajo control en niveles saludables, como se desprende de su relación de deuda externa a Producto Interno Bruto de 36.9% a fines de febrero de 2019, relativamente inalterada desde el mes anterior y dentro del promedio de las naciones semejantes. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el presupuesto estatal de ingresos y gastos de 2020 se centrará más en el fortalecimiento de los recursos humanos y la protección social. Indonesia celebró la votación de un solo día más grande y más compleja del mundo el 17 de abril de 2019. Donde 192 millones de personas formaron una fila en unas 810 mil mesas de votación en 34 provincias. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. La deuda externa de Indonesia se mantuvo bajo control en niveles saludables, como se desprende de su relación de deuda externa a Producto Interno Bruto, de 36.9% a fines de febrero de 2019, relativamente inalterada desde el mes anterior y dentro del promedio de las naciones semejantes. Además, sobre la base del vencimiento original, la estructura de la deuda externa de Indonesia al final del periodo sobre el que se informa siguió dominada por la deuda de vencimiento a largo plazo, que alcanzó el 86,3% de la deuda externa general, señaló una declaración del Banco Central de Indonesia el lunes. Por lo tanto, a pesar de que la deuda externa se está arrastrando hacia arriba, la estructura se mantuvo sólida. Banco Central de Indonesia asegurará de reforzar la coordinación con el gobierno para monitorear la deuda externa y optimizar el papel de la deuda externa para respaldar la financiación del desarrollo de Indonesia sin riesgos que puedan afectar la estabilidad macroeconómica. Mientras tanto, la deuda externa de Indonesia en febrero de 2019 sigue bajo control con una estructura sana. A fines de febrero de 2019, la deuda externa de Indonesia ascendía a 388,7 mil millones de dólares, incluyendo deuda del gobierno y del Banco Central, por valor de 193,8 mil millones de dólares, y deuda privada, incluidas las de propiedad estatal, que alcanzaba los 194,9 mil millones de dólares. El aumento de la deuda externa del gobierno abre mayores oportunidades para financiar el gasto y la inversión del gobierno. Los sectores prioritarios financiados a través de la deuda externa del gobierno fueron los sectores productivos para impulsar el crecimiento junto con el aumento del bienestar público, entre otros el sector de la salud humana y las actividades de trabajo social, el sector de la construcción, el sector de la educación, la administración pública y la defensa, el sector de la seguridad social obligatoria y el sector financiero y sector de las actividades de seguros. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el presupuesto estatal de ingresos y gastos de 2020 se centrará más en el fortalecimiento de los recursos humanos y la protección social. Joko Widodo dijo en una reunión limitada en la oficina del presidente en Jakarta el lunes que los desafíos que se enfrentarán en 2020 aumentarán y no serán fáciles. Según el presidente, la clave es aumentar la durabilidad y la competitividad económica de Indonesia. El investigador del Centro de Estudios de Políticas de Indonesia, Muhammad Hembiru, espera que quien sea el presidente y el vicepresidente elegidos posteriormente constantemente realicen mejoras económicas en etapas. Uno de ellos es la inversión extranjera en tecnología, que es necesaria para apoyar las necesidades de desarrollo doméstico, especialmente si estos artículos aún no pueden ser producidos en el país. Según lo escrito por República Online, Muhammad Hembiru dijo que la implementación simultánea debe ir acompañada del desarrollo continuo de tecnología para los productores nacionales y los inversionistas locales. El gobierno también debe respaldar esto a través de revisiones de las políticas relacionadas con el espíritu empresarial y el comercio. Agregó que las políticas relacionadas con el espíritu empresarial y el comercio deberían apoyarse mutuamente. Indonesia celebró la votación de un solo día más grande y más compleja del mundo el 17 de abril de 2019, donde 192 millones de personas formaron una fila en unas 810 mil mesas de votación en sus 34 provincias en el país y en el extranjero. Rustam Effendi, secretario de la Oficina de la Comisión de la Elección General o KPU en Manokwari, Papua Occidental, confirmó que el proceso electoral fue muy agotador porque tenía mucho tiempo y necesitaba una mayor precisión. Hasta el lunes, alrededor de las 3 p.m., un total de 90 oficiales electorales fueron reportados muertos. Sus muertes fueron causadas por el agotamiento en organizar el proceso electoral. Los colegios electorales abrieron sus puertas a las 7 a.m. hora local y muchos finalizaron el proceso de conteo a las 4 a.m. o las 6 a.m. y algunos incluso a las 10 a.m. del día siguiente. Los oficiales electorales tuvieron una tarea difícil porque tuvieron que servir a los votantes y terminar el conteo de las papeletas. Ellos solo tenían descansos para las comidas, mientras que los musulmanes tenían descansos para orar, dijo. Básicamente, los oficiales electorales tuvieron que trabajar de manera continua durante casi 48 horas, ya que tuvieron que organizar la logística y las instalaciones para el proceso electoral un día antes del día de la votación. Dijo que no habían dormido bien durante al menos de 2 días y 2 noches porque estaban pensando en sus tareas. El día de la votación, los votantes votaron por el presidente y vicepresidente, miembros de la Cámara de Representantes, senadores del Consejo de Representantes Regionales, los miembros de Cámara de Representantes Provinciales y los miembros de Cámara de Representantes Municipales. Numerosos votantes quedaron desconcertados por la naturaleza compleja de las elecciones. El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Bambang Susatyo, solicitó a la Comisión de Elección General, a la Comisión de Elección General Regional y al Organismo de Supervisión Electoral que se aseguren de que la nueva votación en varias regiones se realice sin violaciones ni errores. También deben garantizar que la nueva votación se llevará a cabo de acuerdo con el tiempo acordado. Bambang Susatyo dijo en una declaración escrita en Jakarta el lunes, relacionada con la nueva votación que se celebrará en varias regiones, como Banten, Jawa Oriental, Sulawesi del Sur, Sumatera Occidental, Jambi y Papua. Bambang también solicitó a la Comisión Electoral que se coordine con la policía para supervisar y mantener el proceso de revotación de modo que funcione de manera ordenada, segura y sin contratiempos. Explicó que la nueva votación se lleva a cabo debido a varios factores como el retraso en la llegada de la logística electoral, los desastres naturales, la existencia de violaciones administrativas durante la votación. El par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales del número 1, Joko Widodo Maruf Amin, aún sobresale temporalmente al obtener 54% en el procedimiento del cálculo de conteo de votos de la Comisión Electoral General el lunes 22 de abril, 7 hora de Indonesia del Oeste. Mientras que el par de candidatos del número 2, Prabowo Subianto Sandiaga Uno, obtuvo 45%. El público puede acceder a los resultados de la elección presidencial de 2019 a través del sitio web oficial de la Comisión Electoral. El porcentaje de votos puede seguir cambiando ya que muchos colegios electorales en la región y en el extranjero no han reportado todavía la recapitulación de votos. Los resultados finales del recuento de votos serán determinados por la Comisión Electoral de Indonesia, según la recapitulación física. La Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama declaró que la tragedia de la bomba en Sri Lanka fue un crimen muy cruel de la humanidad porque se cobró muchas vidas, según lo citado por la agencia de noticias Antara. El secretario general de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama, Helmi Faisal Jaini, en Jakarta el lunes, condenó todas las formas y actos de violencia, incluida la conducta de atacar a quienes se consideraban diferentes, porque contradecían los principales principios de la ley islámica. En esta ocasión, Helmi Faisal Jaini alentó al gobierno indonesio a tomar inmediatamente medidas diplomáticas y participar en los esfuerzos para crear la paz en Sri Lanka. Según él, es importante hacer este esfuerzo como parte de la responsabilidad internacional, que es desempeñar un papel en los esfuerzos por crear la paz y la seguridad mundial. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Bueno, ahora el comentario, que se trata de salvar a la tierra de la extinción. Indonesia es conocida como un país que posee una riqueza natural extraordinaria en forma de flora y fauna. De hecho, algunas especies animales en peligro de extinción y raras se encuentran solo en los bosques de Indonesia. Podemos llamarlo el orangután de Borneo y el tigre de Sumatra. La población de los animales disminuye lenta pero seguramente. Esto se vio agravado por la disminución de la gran cantidad de bosques en Indonesia debido a los incendios forestales y la tala ilegal o la deforestación. De hecho, Indonesia es conocida como uno de los países que posee extensos bosques en el mundo. Sin embargo, cuanto más tiempo se reduce el área del bosque. Los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques muestran que en 2015 el área forestal de Indonesia era de aproximadamente 128 millones de hectáreas. Sin embargo, en 2017 la cantidad ha disminuido a alrededor de 125 millones de hectáreas. La disminución de la población animal y el área forestal en Indonesia están interrelacionadas. Orangutanes y tigres de Sumatra se extinguen lentamente, debido a la pérdida de bosques que son hábitat original de estos animales. Este es el foco del Día de la Tierra que se celebra el 22 de abril. La red del Día de la Tierra, la organización que dirige la celebración del Día de la Tierra en todo el mundo, establece el 2019 como el año para proteger a nuestras especies o al mundo. La red del Día de la Tierra revela que aproximadamente el 40% de las 11.000 especies de aves se declaran oficialmente extintas y el 75% del total del coral o arrecifes de coral en la Tierra están amenazados. De acuerdo con la Red del Día de la Tierra o EDN, el tema de proteger a nuestras especies fue elegido para resaltar el hecho de que la actividad humana está directamente relacionada con lo que se refiere a la periodista ambientalista Elizabeth Colbert en su libro La Sexta Extinción. En su libro, Elizabeth Colbert describe la existencia de extinciones masivas que no son naturales sino que son causadas por actividades humanas. En un informe de estudio publicado en Science Advances Journal, se reveló que hasta 400 especies de vertebrados se han extinguido desde 1900. Ese número indica que la tasa de extinción ha aumentado hasta 100 veces más rápido que antes. Esto sucede debido al daño ambiental causado por la actividad humana. No es imposible, otras especies animales, incluso los humanos, se extinguirán debido al daño ambiental. Ahora es el momento para que los humanos hagan algo para proteger su medio ambiente. Se pueden hacer muchas cosas para proteger el medio ambiente, entre otras cosas, plantando árboles, ahorrando agua y reduciendo el uso de papel y plástico. Mantener el medio ambiente debe comenzar con uno mismo. Al preservar el medio ambiente, al menos podemos hacer de la Tierra el mejor hogar para todos los residentes. Bueno, oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 23 de abril en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de abril del año 1984. El virus que causa el SIDA fue descubierto por un equipo de investigadores de los Estados Unidos. El 23 de abril del año 1984, la ministra de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Margaret Heckler, anunció que Robert Gallo y sus colegas del Instituto Nacional del Cáncer encontraron la causa del SIDA, el retrovirus que etiquetaron como HTLV-3 o HTLV-3. Heckler también anunció el desarrollo de un análisis de sangre de diagnóstico para identificar el HTLV-3. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 23 de abril, Día Mundial del Libro. En 1995, la UNESCO celebró una conferencia general en París que estipuló que el 23 de abril fue una conmemoración del Día Mundial del Libro o World Book Day, basado en la celebración del Festival de la Diada de Sant Jordi en Cataluña, España, en el siglo XV. El Festival de la Diada de Sant Jordi es sinónimo de hombres que regalan rosas a sus amantes. los comerciantes de libros comenzaron a influir en la tradición de la celebración. Las mujeres comenzaron a dar libros a los hombres en lugar de rosas que recibió. Además, varios autores europeos conocidos nacieron y murieron el 23 de abril. La conmemoración del Día Mundial del Libro es una forma de apreciación entre autores, editores, distribuidores, organizaciones contables y comunidades que trabajan juntas para promover libros para mejorar los valores socioculturales de la humanidad. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de abril de 2007. Boris Yeltsin, el primer presidente ruso, muere. Boris Nikolayevich Yeltsin fue presidente de la Federación Rusa desde 1991 hasta 1999. La era de Yeltsin fue un periodo dramático en la historia rusa, un periodo marcado por el cambio político revolucionario, la democracia, junto con la existencia de grandes problemas políticos, económicos y sociales. En su época, recortó los presupuestos gubernamentales a gran escala con el objetivo de equilibrar los ingresos y gastos estatales y pedir préstamos a los países occidentales como resultado. Rusia sufrió una grave crisis económica en 1998, peor que la Gran Depresión en Europa y Estados Unidos en los años 30. Se resignó como presidente el 31 de diciembre de 1999. Fue reemplazado por Vladimir Putin. Boris Nikolayevich Yeltsin falleció el 23 de abril de 2007 debido al problema cardíaco. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Samudra yang ku arungi, takkan rasa rindu ini. Aku ingin lekas segera memelukmu, cinta. Luas samudra yang ku arungi takkan menghalangi niatku untuk pulang. Aku ingin lekas segera memelukmu.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynas.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Voice of Indonesia con el segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es aumentar la cooperación bilateral. El Ministerio de Asuntos Exteriores discute los acuerdos diplomáticos y de visa de servicio gratis. La Dirección Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia inició una reunión para discutir el acuerdo de visa libre para diplomática y visa de servicio con la Dirección Regional de Asia Pacífico y la Región de África. Su objetivo es mejorar la cooperación bilateral entre Indonesia y los países en la región, especialmente para alentar el fortalecimiento de la cooperación en el campo económico con los países de la región de Asia Pacífico y África. El sitio web kemlu.go.id describe que la reunión también contó con la presencia de la Dirección de Leyes y Políticos y de Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Armonización del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, Dirección de Tráfico, Permiso de Residencia y Estatus de Inmigración de la Dirección General de Inmigración del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, Discusión en Grupo o Discusión en Grupo Focal sobre el Acuerdo de Visa Libre para diplomática y visa de servicio de Indonesia con los países de la región de Asia Pacífico y África, que tuvo lugar del 12 al 14 de abril de 2019 en Bintaro, Tangerang. La discusión de la sustancia del acuerdo de visa libre para diplomática y visa de servicio es muy interactiva y produce recomendaciones constructivas para la posición de Indonesia con los países de la región de Asia Pacífico. La discusión sobre el acuerdo de visa libre para diplomática y visa de servicio también se utilizará para identificar posibles países para establecer la cooperación del acuerdo de visa libre para diplomática y visa de servicio con Indonesia. El director de ley y acuerdo, Ricky Sukhendar, y el director consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Prasetyo Hadi, en sus comentarios acordaron que para apoyar el mejoramiento de las relaciones diplomáticas y bilaterales que se han entrelazado con los países de la región de Asia Pacífica, especialmente al aumentar las visitas mutuas entre funcionarios y diplomáticos de los dos países, se requieren esfuerzos activos para establecer el acuerdo de visa libre para diplomáticos y visa de servicio y renovar el periodo de validez existente del acuerdo de visa libre para diplomáticos y visa de servicio. En la discusión del grupo focal, las unidades de trabajo del Ministerio de Asuntos Internos e instituciones, como la Dirección de Inmigración de Tránsito y la Dirección de Armonización de Legislación y Reglamentos del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, todas las unidades de trabajo bajo el Director General de Asia Pacífico brindaron aportes sobre la armonización de datos y mecanismos en el acuerdo de visa libre para diplomática y visa de servicio. Este foro es una continuación de las actividades anteriores del 28 al 30 de marzo de 2019 que analizan el acuerdo de visa libre para diplomáticos y visa de servicio en las Américas y Europa. Al alinear los datos de las unidades de trabajo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las discusiones de los grupos focales, se espera que las actividades formen la lista más reciente e integrada que se socializará con todos los interesados relevantes, tanto los ministerios, instituciones, aerolíneas, IATA, Angkasa Pura y la Autoridad de Aeropuertos, representantes de la República de Indonesia en el extranjero, puestos de control de inmigración o que se publicarán en la Sala de Tratados, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré culinaria de Chai Kuei. Oyentes, Pontianak, la capital de Kalimantan Occidental, es uno de los principales destinos turísticos de la isla de Borneo. En esta ciudad no solo es conocida por su belleza natural, sino también por su paraíso culinario. Hay gachas picantes que se pueden disfrutar como menú de desayuno. También hay deliciosas culinarias como Chai Kuei que puedes degustar. Culinario llamado Chai, este pastel es similar a las bolas de masa hervida, pero su tamaño es más pequeño y revestimiento es más delgado y suave con un color más blanco. Oyentes, Chai Kuei es una típica cocina de Pontianak. Chai Kuei está hecho de harina de arroz y maicena. La masa tiene inicialmente la forma de una bola grande, luego se tritura y se imprime en un círculo. Cada lámina de piel se rellena con diversos rellenos, como cebolletas, brotes de bambú, carne de pollo, carne de res o camarones, y luego se dobla y se presiona contra los bordes. Luego esta mezcla se cuece al vapor en una bandeja para hornear con hojas de plátano. Antes de cocer al vapor, Chai Kuei untó aceite de coco primero para no pegarse a las hojas de plátano. Oyentes, después de ser retirados del vaporizador, la superficie de la torta Chai Kuei se engrasa con aceite de cebolla hecho de aceite de coco con ajo salteado. El ajo frito se utiliza para la decoración en la parte superior de la torta. En realidad, además de ser cocido al vapor, Chai Kuei también puede ser frito o quemado. Chai Kuei se suele comer con salsa de naranja que tiene un sabor picante y ligeramente ácido. También se puede comer con una mezcla de salsa de ostras y salsa de pescado. Como una cocina popular en Pontianak, por supuesto es muy fácil encontrar Chai Kuei en una tienda de alimentos. El precio de Chai Kuei no es caro, solo alrededor de 10.000 hasta 15.000 rupiah o un dólar estadounidense por porción. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez sobre el tema de pastel o culinaria Chai Kuei. Mañana volveremos a encontrarnos con otros temas interesantes. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
mesra rona merah pipimu yang selalu ku damba. Tak satu hal pun yang bisa pisahkan kau dan aku di malam ini. Bisik suaramu terdengar, lambut kau sebut namaku. Rasakan hangat nafasmu, seakan ku terbang tinggi. Menarilah bersamaku, melebur menjadi satu. Dan aku di malam ini. Bisik suaramu terdengar, lembut kau sebut namaku. Rasakan hangat nafasmu, seakan ku terbang tinggi. Bersamaku melebur menjadi satu. Jadi satu. Hanya kamu dan aku.
Buenos oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es menyewa sepeda, o se traduce en español, alquiler de bicicletas. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema menyewa sepeda, o se traduce en español, alquiler de bicicletas. Tony y Yoko ya se fueron por separado. Tony está todavía paseando por el complejo del templo de Prambanan. Él ve una renta de bicicleta y él decidió hacer recorrido por el templo de Prambanan en bicicleta.
Saya mau menyewa sepeda.
Silakan Pak, mau berapa jam?
Berapa harga sewa per jamnya?
Rp40.000 saja.
Satu jam saja.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Menyewa sepeda, o si traduce en español, alquiler de bicicletas. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Sepeda, sepeda, en español, bicicleta. Menyewa, menyewa, en español, alquilar. Saya mau menyewa sepeda. Saya mau menyewa sepeda. En español, quiero alquilar bicicleta. Mau berapa jam? Mau berapa jam? En español se dice, ¿cuántas horas quería? Berapa harga sewa per jamnya? Berapa harga sewa per jamnya? En español, ¿cuánto es el precio por hora? Satu jam saja. Satu jam saja. En español, solo una hora. Móvil. Móvil. En español, el coche o automóvil. Motor. Motor. En español, motocicleta. Per hari. Per hari. En español se dice por día. Per bulan. Per bulan. En español, por mes. 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. En español, 500 rupias. Tiga hari. Tiga hari. En español, tres días. Estimados oyentes, si usted quería alquilar vehículo como bicicleta, diga: Saya mau menyewa sepeda. Saya mau menyewa sepeda. En español, quiero. Quiero alquilar bicicleta. Y usted puede cambiar la palabra sepeda, sepeda, o en español bicicleta, con móvil, móvil, en español coche, o motor, motor, o en español motocicleta u otros vehículos. Los vehículos son para alquiler por hora, por día o por mes. Para saber el precio de la renta, puede preguntar lo siguiente. ¿Berapa harga sewa per jamnya? ¿Berapa harga sewa per jamnya? O en español, ¿cuánto es el precio por hora? ¿Berapa harga sewa per harinya? ¿Berapa harga sewa per harinya? O en español, ¿cuánto es el precio por día? ¿Berapa harga sewa per bulannya? ¿Berapa harga sewa per bulannya? O en español, ¿cuánto es el precio por mes? Después de saber el precio de la renta, por ejemplo, 500.000 rupiah, 500.000 rupiah, o en español, 500 rupias, entonces puede decir, saya akan sewa satu hari saja. Saya akan sewa satu hari saja. O en español, voy a alquilarla por todo día solamente. O saya akan menyewa tiga hari. Saya akan menyewa tiga hari. O en español, voy a alquilarla por un mes. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Saya mau menyewa sepeda.
Silakan Pak, mau berapa jam?
Berapa harga sewa per jamnya?
Rp40.000 saja.
Satu jam saja.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesia de hoy. Esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
sederhana. Bahagia itu milik kita. Aku raja dan engkau ratunya. Walau cuma kita berdua yang tahu, aku dan kamu, kita berdua bahagia.
Oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos una canción malaya de la isla Riau, titulada Pak Ketipang Ketipung. La canción Pak Ketipang Ketipung, o también conocida como Rentak 106, que será presentada por Jay Wijayanto, contiene consejos de la vida. Esta canción compuesta en versos de pantun, la canción típica malaya de Riau. A menudo esta canción se canta en eventos tales como matrimonio y entretenimiento. La canción Pak Ketipang Ketipung ha sido popularizada por varios cantantes con diferentes versiones musicales. La versión interpretada por el cantante Jay Wijayanto está acompañada por acordeón y batería. Y vamos a escuchar la canción Pak Ketipang Ketipung por Jay Wijayanto. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oh, suara gendang bertalu-talu,
serentak hati bingung
dalam hati siapa tahu. Kolam di dusun deh, airnya penuh, hujanlah rintik, mendung berlalu. Senjata racun deh, tiada membunuh, cinta yang murni di bawah mati.
Pak,
suara gendang bertalu-talu,
serentak
dalam hati siapa tahu. Suara gendang bertalu-talu,
serentak hati bingung
dalam hati siapa tahu. Janganlah suka deh makan ketimun, ketimun itu banyak getahnya. Janganlah suka deh duduk melambung, melambung itu banyak susahnya. Seberang
serentak hati bingung
kalau adik suka temberang.
Pak,
suara gendang dari seberang
serentak hati bingung
kalau adik suka temberang. Kolam di dusun deh, airnya penuh, hujanlah rintik, mendung berlalu. Senjata racun deh, tiara membunuh, cinta yang
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voi@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.